Ya estamos compartiendo una edición más de Biblia bajo la lupa junto al magíster Alejandro Pastor. Qué gusto tenerlo, profe. ¿Cómo le va? Bienvenido.
Un placer, Eliseo, compartir otra vez con ustedes este espacio. Y bueno, así que...
¿Qué tal todo por el centro?
Bien, gracias a Dios. Súper. Comenzamos el segundo semestre. Así que estamos muy contentos porque tenemos el privilegio de seguir... sirviendo en este ministerio. Ajá. Educando a las personas en música, en teología.
Qué bueno.
Realmente es un privilegio para nosotros.
Qué bueno. Te consulto, ¿hay alguien que puede, por ejemplo, inscribirse en este segundo semestre en el SEMTA, o debería ya aquel que está interesado esperar el siguiente año?
Se puede inscribir si es de suma, urgencia, principalmente en la Facultad de Teología.
Ajá.
Pero lo ideal es comenzar el año. La verdad que lo ideal es comenzar el año en marzo. En octubre vamos a tener una jornada de puertas abiertas.
Ah, qué bueno.
El primer viernes de octubre.
Qué bueno.
Así que ahí están todos invitados. Es gratuito para que la gente pueda asistir y conocer.
Excelente.
Un poco más.
Excelente. Y pueda conocer ese día, lo que se vive ahí, el ambiente, ¿verdad? Tener un poco de relacionamiento con los que probablemente van a ser tus compañeros. Así es que vamos un poco a volver a recordar eso. Viernes me dijiste...
Viernes de octubre, bueno. Pues vamos a tener una jornada de puertas abiertas. Solamente necesitan inscribirse, no tiene ningún costo. Pueden asistir a clases de toda la mañana y les invitamos un rico almuerzo a compartir con la familia del SEMTA. Si viven en el interior del país, incluso le ofrecemos alojamiento, pueden llegar una noche antes.
Qué bueno, qué bueno.
Así que realmente es una jornada que queremos que los interesados en estudiar música o teología puedan acercarse a nosotros y conocernos.
Última pregunta, ¿eso tiene un costo para el interesado?
No, ningún costo, Eliseo. Y pueden inscribirse escribiendo a nuestra página de Instagram o a nuestros celulares 0981-807-507.
Ya. Qué buen tema hoy te trae, profe. La disciplina de la oración.
Sí, Eliseo. Este es un tema que había compartido ya la primera parte hace un tiempo. Quién sabe, quizás años. Y como ahora estamos con esta semana de oración, ¿verdad? Tenemos el fin de semana un evento grande.
Cierto,
sobre
sí,
que trata
maratón.
Sobre la maratón de oración. No sé si la radio está involucrada por eso.
Sí, estamos.
Así que, claro. Muy bien. Así que, bueno, pensé que prudente compartir un poco sobre este tema.
Uh-huh.
Y enfatizar un poco la cuestión de qué pasa con las respuestas a las oraciones, ¿verdad?
Uh-huh.
En esa parte vamos a enfocar hoy. Vamos a hacer toda una introducción sobre lo que es la oración bíblicamente, para que oramos. Pero sí, quisiera enfatizar, hacer una respuesta espiritual al tema de qué pasa con las respuestas a las oraciones a veces, ¿verdad? Porque muchas veces las oraciones no son respondidas y nosotros creemos que realmente estamos haciendo buenas oraciones, genuinamente buenas y desinteresadas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no hay respuesta, verdad? Entonces, vamos a tratar un poco este tema que es delicado.
O por lo menos no hay respuesta afirmativa.
No hay una respuesta, ¿verdad? que la respuesta que esperamos.
Exacto,
¿verdad?
Exacto. Quizás hay un no, quizás hay un espera, porque a veces Dios te dice espera también, ¿verdad?
A veces Dios te dice espera, a veces Dios te dice no, y a veces Dios calla y no da una respuesta.
Por ejemplo, tu chiquito, vos tenés un hijo de 5 años.
Yo tengo un hijo.
Si viene y te pide el auto a sus 5 años, probablemente le vas a decir que no, espera, ¿verdad? Pero
claro.
Ahora, si viene a los 20, ahí es otra cosa, ¿verdad?
Pero por otro lado, Eliseo, es cierto, esa es la respuesta más fácil. Pero por otro lado, hay situaciones que no encuentran respuesta. O que Dios simplemente calla. Si mi hijo de 5 años hoy me preguntase, papá, ¿qué pasa con las injusticias en el mundo? ¿Qué pasa con las maldades? ¿Qué pasa con...? Quizás preferiría no decirle algunas cosas para no quitarle esa inocencia que él tiene.
Claro.
Ese yo creo que Dios calla. Y principalmente esto es... Dios se guarda algunas cosas. Principalmente una respuesta de esperar o un simple no le alcanza a una persona que, no sé, yo pierdo a mi hijo de 5 años, por ejemplo, y eso... Uf. No va a haber un esperar que me consuele o un... Así que simplemente va a ser aceptar que Dios a veces calla y que Dios tiene el derecho a callar. Y vamos a ver un poco la justificación bíblica de eso ahora.
Muy bien.
Así que No quiero empezar por el final, Eliseo.
Sí. Bueno, vamos por bueno. Como usted diagramó. ¿Sí? Solamente antes de darle ya la oportunidad, escriban si quieren al 0972-201-400, así como ya lo hizo Clarita, así como ya lo hicieron varios. Si de pronto ustedes quieren dar algún aporte, Dios de pronto habló a tu vida a través de un proceso de búsqueda, a través de la oración, y quieres compartir algo, adelante, 72-201-400. Todo suyo, profe.
Muy bien. La oración es algo básico en la vida espiritual del hombre, porque el hombre es un ser espiritual, siempre está buscando conectarse con la trascendencia. Uh-huh. Lo que nos hace a nosotros hombres, lo que nos hace seres humanos, es la habilidad que tenemos de ser conscientes de nosotros mismos y compartir ideas entre nosotros. Los animales se comunican a cierto nivel, ¿verdad? Las hembras con los machos para aparearse. O ciertos tipos de comunicación se pueden percibir en el mundo animal, pero comunicar ideas profundas, eso está reservado para los seres humanos.
Sí.
Entonces, comunicarse con Dios es uno de los primeros deseos que tiene el ser humano a la hora de conocer su trascendencia. Entonces, es natural, podríamos decir, en el hombre querer comunicarse con Dios. Entonces, ¿por qué oramos? Si vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, encontramos varios versículos que nos hablan de que es es la voluntad de Dios que oremos. La oración es una orden, pero también es una invitación, Eliseo. Vamos a ver algunos versículos. Te voy a pedir a vos que busques Lucas 11:9. Mientras tanto, yo leo Mateo 6. Y cuando ores, dice Mateo 6:5 en adelante, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios quiere que oremos, y quiere que oremos íntimamente con Él, solo con Él, y con la intención de hablar y tener una relación exclusivamente con Él. No que oremos por mostrarnos a los demás o por fingir algo que no somos, ¿verdad? Eso nos enseña Mateo 6.
Lucas 11:9. Sí. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá.
Muy interesante que dice, buscad y hallaréis. Esto se puede decir, este mismo texto se puede leer en lo que nosotros en español conocemos como gerundio. Que constantemente estemos buscando, que constantemente estemos pidiendo. Se podría leer en esa clave.
Okay.
Y probablemente ese es el sentido más bien del texto, que constantemente nosotros estemos en oración, ¿verdad?
Okay.
No se trata tanto de las respuestas, sino de la vida de oración que tiene que tener el creyente, de la constante comunicación con Dios que él tiene que tener, ¿verdad? Así también tenemos a Lucas 18:1. Que habla de, y así también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Ves? Colosenses dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. La oración es una invitación, Eliseo, porque en Hebreos dice que nosotros tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Dos cosas que nosotros hallamos en la oración: misericordia y gracia, socorro.
Socorro.
Misericordia y socorro. Si fallaste, misericordia. Si necesitas ayuda, socorro. Entonces, acércate en todo tiempo. Estás invitado a acercarte confiadamente a Dios, porque el que se acerca a Dios en oración no recibe juicio. Recibe misericordia o recibe socorro. Amén. Pero ninguna parte de la Biblia dice que aquel que se acerca en oración al Señor recibe juicio.
Qué lindo.
Así que podemos acercarnos. Es una invitación también la oración que nos hace Dios a acercarnos confiadamente a Él, ¿verdad? Entonces, la oración también es una expresión de nuestra vida espiritual. ¿Qué es lo primero que hace una persona al nacer, Eliseo? Llora. Eso es lo primero que se espera que al bebé. Y cuando él llora, se está comunicando.
Sí.
El bebé llora para pedir su leche, el bebé llora porque le duele la panza, el bebé llora porque le pica el pie, el bebé llora por todo, porque es la única manera que él tiene de comunicarse. De hecho, dice la palabra en Romanos 8:15 que pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Papá. Padre, como un niño que llama a su padre, ¿verdad? Entonces, la oración es una manera de acercarnos a Dios con nuestras necesidades, pero también, asimismo, es una expresión de nuestra vida espiritual, que al principio el bebé solamente puede llorar para expresar lo que necesita. Después aprende a reírse, entonces ya aprende a expresar alegría. Seguramente vos tenés un bebé ahora, ¿de cuánto tiempo?
Sí, un año y piquito.
Un año y piquito, ya estás por hablar tu bebé, si es que ya no habla algunas palabras, ¿verdad? Sí. Entonces, lo primero que vos tenés muy fresco en tu memoria, primero lloran, después ya se ríen. A los 3-4 meses empiezan a reírse por cualquier macanada que uno hace, entonces expresan alegría ya. Ya son capaces de expresar dos tipos de emocionalidad. Necesidad y alegría o felicidad, ¿verdad? Entonces, a medida que vamos creciendo, vamos aprendiendo a expresar nuestras ideas de una manera cada vez más compleja. Y así mismo funciona la vida de oración. Aprendemos a comunicarnos con Dios de una manera cada vez más madura y más compleja. Cuando en la Biblia dice que Pablo les da a ellos el alimento espiritual, ¿verdad? Le dice que primero les da leche y no les puede dar alimento sólido, ¿verdad? También usa la figura, está hablando ahí sobre la doctrina, sobre la palabra de Dios. Pero así mismo funciona nuestra comunicación personal con Dios también. Entonces, a medida que vamos madurando en la fe, vamos aprendiendo a orar cada vez mejor.
Muy bien.
Y es ahí que cuando pedimos, recibimos, porque sabemos cómo pedir. Pedid y no recibís porque pedid mal, para gastar en vuestros deleites, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que como aquel niño de 5 años que me pide manejar, todavía no es consciente que él no puede. Entonces, me pide cualquier disparatada, ¿verdad? Entonces, una persona madura cada vez va teniendo conversaciones más serias con Dios y va comprendiendo el sí de Dios y el no de Dios.
Muy bien. Muy bien.
Estas son cuestiones básicas del liceo de la fe, ¿verdad? Pero son cuestiones que nos olvidamos. Podemos tener 20, 30 años de convertido, podemos tener una madurez espiritual que consideramos importante. Pero si descuidamos la oración, definitivamente nuestro lenguaje se va perdiendo. Es como aquel que está es ávido en la lectura o que está acostumbrado a leer. Su vocabulario se amplía, su conocimiento se profundiza. Pero si vos dejás de leer por un tiempo, Eliseo, te vas olvidando las cosas y te vas volviendo cada vez más superficial de nuevo. Entonces, por eso el hábito de la lectura es comparable a la vida de oración en ese sentido. Nuestras oraciones pierden profundidad o se van carnalizando a medida que más lo hacemos con menos frecuencia. ¿Sí?
Okay.
Es muy interesante esa comparación. Así que muchas veces no oramos porque dudamos de Dios, por no sentir la cercanía. Tiene que haber una cuestión de emoción, ¿verdad?
¿Querés madurar? ¿Querés conocerle más a Dios? Ora con regularidad.
¿Querés madurar? Practica. ¿Querés conocerle más a Dios? Tenés que practicar esa vida de oración. Y muchas veces no hablamos porque nuestras emociones no están alcanzadas, ¿verdad?
¿Te puedo hacer una pregunta ahí nomás? Porque se me hace que alguien preguntará del otro lado. ¿Y qué hago cuando no sé más qué orar? ¿No? Entro y en 10 minutos ya digo todo lo que tengo que decir. Da un poco una...
Esos son periodos de frialdad. Existen periodos de frialdad. Sí, vamos a usar la ilustración de la pareja matrimonial, ¿verdad? Existen periodos, nosotros nos conocemos muy bien con mi esposa y tenemos periodos en que hablamos más y periodos en que hablamos menos. Periodos en que la vida hace que simplemente no tengamos tiempo de dedicarnos a nuestra reunión de tomar un tereré, de compartir un poco entre nosotros, ¿verdad? Pero siempre es importante volver. Hay periodos en que vas a hablar más, periodos en que vas a hablar menos. Periodos en que estás más ocupado, periodos en que estás menos ocupado. Así que sí, una persona que dice, bueno, yo a veces entro a mi momento de oración y hablo 10 minutos con Dios y ya no sé qué decir. Bueno, pueden haber dos tipos de personas. Aquella que esté pasando por un momento nomás, que sea un momento, un lapso de su vida. C.S. Lewis hablaba de la ley de la ondulación, decía él. El crecimiento cristiano no es una línea que va creciendo constantemente, sino que es una línea que va bajando y creciendo, bajando y creciendo, pero al mirarlo en perspectiva se ve que va aumentando. Cada vez baja menos y cada vez sube más. Pero hay periodos de baches, siempre hay periodos de baches espirituales. Ahora, pues una persona que diga, yo nunca logro orar más de 10 minutos, no sé lo que decirle a Dios, entonces ahí esa persona tiene que quizás ponerse a reflexionar si está siendo sincera en su conversación con Dios. Porque yo puedo hablar todos los días con el almacenero. Todos los días. Pero mi conversación con el almacenero siempre es, hola, Ambateco, tranquilo. Sí, tranquilo, todo bien.
Mucho frío, mucho calor.
Sí, hoy el tráfico está terrible. Qué bien.
Superficial.
Sí, una conversación superficial. No sé ni el nombre de mi almacenero y todos los días yo me voy a comprar el desayuno con él.
Sí.
Famoso ese, ¿verdad? El tipo que vende ahí, seguramente, sándwich milanesa, empanada, eso, y los muchachos para su tererupa. Que te vende el tererupa, vos ni su nombre, después un año por ahí sabes su nombre, ¿verdad? Porque, ¿y cuál es tu nombre? Y así vamos, ¿verdad? Pero si vos intencionalmente no te dedicas a conocerle a esa persona, entonces no vas a profundizar nunca tu vida de oración. La vida de oración está conectada con la lectura de la palabra. Mientras vos más vas conociendo de la persona, mientras más vas conociendo de Dios, más temas de conversación tenés para hablar con Él.
¡Wow! ¡Qué lindo!
Y la conexión entre la lectura de la palabra de Dios y la oración es la meditación. Este es un término que lamentablemente se usa mal en muchos contextos, ¿verdad? Pero yo me estoy refiriendo a lo que habla el Salmo. El Salmo 139, que dice, Salmo 19:14, que dice, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y redentor. Varias partes. A Josué le dice también el Señor que medite en la palabra. ¿Qué es lo que es meditar en la palabra, Eliseo? Meditar en la palabra es el puente entre la lectura y la oración. Es esa aplicación que yo hago de la palabra de Dios a mi vida con la asistencia del Espíritu Santo. Técnicamente te explico así. Entonces yo leo un texto de la Biblia, ¿verdad? Estudio su contexto, sé lo que dice históricamente, gramaticalmente, trato de estudiar, leo comentario espectacular, entiendo ya lo que dice el texto en su contexto. El proceso de meditación es cuando ahí yo paro y digo, bueno, Señor, ¿qué es lo que esto me quiere decir a mí? ¿Qué es lo que vos me estás queriendo decir con esto? Paro a escucharle a Dios. Ese es el proceso de meditación, de reflexión. Si queremos usar, no da miedo usar ese término.
Es contextualizar el texto a tu...
a mi realidad existencial.
A tu escenario.
Sí, exactamente. Entonces, ahí yo voy conociendo más a Dios y voy escuchando lo que Dios tiene para decirme. Entonces yo puedo responderle, puedo dialogar con Él, puedo discutir con Él si estoy en rebeldía, puedo hablar con Él. Pero tengo que dedicar tiempo. No puedo acercarme a Dios como al almacenero. Tengo que acercarme a Dios como alguien a quien yo estoy interesado en conocer, como una novia. Cuando vos estás con tu novia, vos estás súper interesado en conocer, saber sus intereses, qué le gusta, qué no le gusta, para tratar de agradarle, ¿verdad? Su color, el de mi esposa, su color favorito es el marrón. Entonces, yo le voy a comprar una sandalia y va a ser marrón y sé que le va a gustar, porque yo ya escuché eso de ella, ya conozco eso de ella. Entonces, con ese interés tenemos que acercarnos a Dios. A veces perdemos el interés, la relación se enfría. En el matrimonio nosotros sabemos eso. Pero entonces tenemos que volverle a meter leña al fuego.
Muy bien, muy bien.
Bueno.
Está interesante.
Viste que son temas básicos.
Pero
son temas que son importantes hablarlo. Repasar.
Yo
no creo acá que nadie haya escuchado hablar de esto ni que esté hablando de algo novedoso teológicamente ahora, ¿verdad? Pero son temas que vale la pena traer a colación.
Porque son fundamentales en la vida.
Son fundamentales para la vida cristiana. Exactamente.
Volviendo nomás a tu ejemplo, mientras ahí revisas un poco tus notas. Volviendo al ejemplo este que hiciste del almacenero, ¿verdad? Generalmente hablamos de superficialidades con el almacenero porque no nos tomamos luego el tiempo de sentarnos con esa persona.
Y porque no nos interesa la verdad.
Exacto.
¿Entendés? Queremos hablar nomás.
Pero sería distinto si el almacenero te dice, che, te invito a tomar un cafecito ahí en el fondo de casa o qué sé yo, un tererecito. ¿Qué te parece? Y vos entras, te tomás el tiempo, te sentás.
Así mismo.
Ahí te puedo asegurar que va a cambiar lo de la superficialidad, ¿verdad? Bueno.
¿Y qué pasa con las respuestas a las oraciones? ahí vamos a empezar a volvernos un poco más técnicos quizás.
Epa, qué cantidad de mensajes de gente aportando también. Después te lo leo.
Prometo dejar. Sí. Prometo liquidar esta parte en 5 minutos. Vamos a decirlo, bro.
Vamos. Dame 2 minutos por lo menos.
Mateo 7:7-8 dice que el que pide recibe. Parece demasiado automático esto, ¿verdad? Sí. Y muchas personas se preguntan, ¿verdad? Y muchas, lamentablemente, muchas personas también desde los púlpitos, etcétera, se aprovechan de esto, ¿verdad? Mm. Usan la oración como una transacción con Dios, como un cajero automático, dicen algunos de ejemplo, ¿verdad? Mm. Spurgeon mismo dijo: no puedo imaginar que usted atormente a sus hijos entusiasmándolos con un deseo que no tiene la intención de satisfacer. Sería algo mezquino ofrecer limosnas a los pobres y luego, cuando ellos extendieran la mano para recibirla, usted se burlara de su pobreza negándosela. Sería sumar crueldad a las miserias de los enfermos si los llevaran al hospital y los abandonaran allí para que murieran desatendidos. Cuando Dios lo guía a orar, Él quiere que usted reciba, decía Spurgeon.
Qué interesante.
Interesante, ¿verdad?
Sí.
Ahora la pregunta es: ¿qué es lo que Dios quiere que recibamos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando no hay respuestas? ¿Qué pasa cuando vemos tanta maldad en el mundo y no encontramos una respuesta en la oración? De hecho, este es uno de los principales argumentos ateos contra la fe cristiana. William Rowe es el gran teorizador del problema evidencial del mal, Eliseo, que dice que si Dios es todopoderoso y omnisciente, eso quiere decir que todo lo sabe, si es todopoderoso y todo lo sabe y es perfectamente bueno, entonces él decía: ¿por qué permite el mal? Porque si vos sos todopoderoso y sabes todo y sos perfectamente bueno, entonces tenés el poder y tenés el conocimiento para destruir el mal, pero no lo haces, entonces quiere decir que no sos perfectamente bueno. Algo de maldad hay en vos, porque estás permitiendo el mal. Perfectamente bueno, quizás no sos todopoderoso o quizás no conoces todo, por eso no estás pudiendo eliminar el mal. Entonces las tres cosas al mismo tiempo no se puede, decía él. ¿Sí? Apareció Alvin Plantinga, es un gran filósofo, que dijo que las tres cosas, las tres características de Dios pueden coexistir. Porque Dios puede permitir el mal por algún tiempo, por algún bien mayor o para evitar un mal peor. O para evitar un peor mal. Por ejemplo, no existiría la valentía si no tuviera la posibilidad de ser cobardes. No existiría la honestidad si no tuviera la posibilidad de mentir.
Claro.
O no existiría el amor si no hubiera la posibilidad de odiar.
Cierto.
Entonces Dios permite el mal por un tiempo, por bienes que son mayores. Y explicaba eso Plantinga y él decía: entonces esa posibilidad hace que las tres características de Dios puedan coexistir en un solo ser.
Muy bien.
Pero ahí no termina la historia. Entonces los ateos dicen: sí, te concedo que pueden existir esas tres características en un solo ser. Pero entonces, ¿por qué pico hay tanta maldad? No se puede, Dios siendo Dios, no nos pudo haber enseñado todos esos valores, o no pudo haber permitido todos esos valores sin un extremo tan grave de maldad. Y pone el ejemplo ponen el ejemplo del cervatillo, el pequeño ciervo, que se quema en un incendio forestal. Y tiene una quemadura enorme que le tiene por días, quizás una semana, agonizando y después muere. ¿De qué aportó eso a las lecciones que supuestamente Dios nos quiere enseñar? Entonces hay tanta maldad en el mundo y hay maldades tan grandes que hacen más probable que Dios no exista a que Dios exista, dicen. Y esa es la cuestión. Ese es uno de los principales argumentos que los ateos tienen y que uno realmente le hace frente, ¿verdad? Así que los ateos se preguntan eso, pero también nosotros nos preguntamos eso, Eliseo, los cristianos.
Sí.
¿Qué pasa cuando pedimos algo genuinamente desinteresado y bueno y no sucede? ¿Por qué Dios tiene que permitir que un recién nacido muera?
Por ejemplo.
¿Qué hizo él? ¿Qué hizo todavía? Él no hizo nada malo todavía. Y ahí van a tratar algunos teólogos, no, pero él ya heredó el pecado de Adán, no sé qué. Sea como sea. Pero hay maldades en este mundo que sí, que realmente tenemos que reconocer que cuesta encontrar la explicación.
Sí, señor. Sí, señor.
Entonces ahí tenemos que recordar una cuestión, Eliseo.
¿Qué hay que recordar? Atención con eso.
Cuesta, yo sé, no es la respuesta totalmente satisfactoria. Si yo tuviera la respuesta totalmente satisfactoria, probablemente escribiría un libro que refute a todos los ateos del mundo que están enojados con Dios. Pero ¿qué pasa cuando pedimos algo y genuinamente desinteresado? Dios, tenemos que recordar la respuesta que Dios le dio a Job. Job era el hombre que lo había perdido todo injustamente y Dios reconoció que él era un hombre justo. Y que todo lo que le estaba pasando era porque Dios lo permitió, básicamente para por una apuesta que él hizo con el enemigo.
No por una consecuencia de su...
No por una consecuencia de sus errores, no por una...
Ok.
Entonces Job llega y le pregunta a Jesús, a Dios, por, perdón, a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué vos permitiste? Y Dios le tapa la boca con una respuesta, con una pregunta. ¿Dónde estabas vos cuando yo hice los cielos y la tierra? Cuando empezamos a razonar, ahí Job dice, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Yo, vos sos mucho más grande que yo. Hay cuestiones que vos permitís que yo quizás no alcance a entender. Y probablemente no voy a entender. Y nos estamos olvidando a veces que cuando oramos nos estamos olvidando a veces, Eliseo, que estamos hablando con Dios.
Es cierto.
Y Dios es tu amigo, es aquel que te ama, que quiere socorrerte, que te quiere dar gracia, que es todo lo bueno que conocemos. Pero no te olvides que vos estás hablando con el soberano del universo. ¿Y quién te cree vos para hablar con él o cuestionarle algo?
Sí.
Y conste que nos da permiso, sí, que de a veces derramar nuestro corazón y hablarle lo que sentimos y descargar nuestra rabia, nuestra ira, como vemos en los salmos que sucede, ¿verdad? Nos da sí que ese permiso. Pero al final del día no te olvides que Él sigue siendo Dios y vos no.
Claro.
Y yo sé que no es la respuesta que más nos gusta, pero es la verdad. Es lo que dice la palabra. Entonces hay cosas, yo creo que hay cosas que realmente, hay cuestiones que realmente no tenemos respuesta para eso. Pero podemos confiar en fe de que Dios las tiene porque Él es mucho más grande que nosotros. Mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Amén. Y es así. No vas a entender, como yo le digo a mi hijo de 5 años, no vas a entender, mi hijo, por qué. No te permito esto. No, sencillamente tu mente no da todavía.
Obedece nomás por ahora.
Y por ahora vas a tener que obedecer. Algún día quizás te dé la respuesta.
Pero digo nomás también, profe, para aquel que dice, ¿por qué es lo que Dios no para el sufrimiento y el pecado y las perversiones? Y, ojo, en algún momento va a parar.
En algún momento va a parar. Por eso decía Plantinga, Dios la permite por un tiempo.
Exacto.
¿Sí? Ese era el fundamento de su...
Nosotros que conocemos la Biblia sabemos cómo la historia va a terminar.
Así mismo es.
Bueno, te leo algunos mensajes.
Añadido.
Dice, Dios ya envió su bendición, a veces no nos damos cuenta. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Dijo Jesús, dice, bendiciones Eliseo y Pastor, yo leo 4 horas al día y 1 hora de meditación. Miramos, mi comunión con mi Padre Celestial desde que me despierto y duermo es lo más hermoso que uno puede experimentar. Amén. Dice, soy más de dar gracias que pedir. Qué lindo lo de milagro, ¿eh?
Y
gracias.
Me imagino que si vos te pasas orando 1 hora por día, vas a dar más gracias que pedir luego, porque estarás en un nivel de conocimiento de Dios que...
Sí. Con mi esposo tenemos por costumbre aprender el nombre de las personas con quien nos sirve en el lugar donde nos atienden. De otra forma, porque ya no son invisibles para nosotros. Tenemos por costumbre aprender el nombre de las personas con quien nos sirve en el lugar donde nos atienden de otra forma.
Ah, sí.
Porque ya no son invisibles para nosotros.
Sí, seguramente se referían al ejemplo que dimos del almacenero, ¿verdad?
Claro.
Sí.
Hola, como Dios existe como vos ahora en radio sentado, gracias hermano, dice. Una pregunta. ¿Por qué Dios no le dijo a Job que solo le estaba probando en vez de preguntarle dónde estuviste cuando hice el mundo?
Porque Dios no tiene por qué decirte eso. Porque Él es Dios y Él tiene el derecho a callar. Así es fácil nomás.
Bien. ¿Sí? A ver, ¿qué más hay por acá? Estas son las preguntas y los aportes de nuestros oyentes, mi querido profe. Acá hay otro. Dice, buen día, aquí estoy escuchando el programa. Quiero compartir mi caso. Hace 2 años tuve un accidente con el resultado muy grave. Me operaron, se complicó la operación, se me infecta la pierna, me tuvieron que retirar la prótesis. Y hace 1 año y 5 meses sigo con esta situación. Sigo fracturado en este tiempo. Oré mucho a Dios. Pregunto por qué tanto tiempo pasa y parece que nuestro Dios no contesta mis oraciones. Pasaron mucho tiempo, no veo el resultado de mis oraciones y de los demás. Abrazos. Él se pone en silencio y no contesta. Dice, yo hace 20 años que estoy en tratamiento de hemodiálisis y lloro a Dios para que haga su voluntad en mi vida, ya sea por un milagro o por un trasplante. No sé si estoy orando mal o debería seguir orando así, profe. ¿Qué pasa si repetís casi siempre la misma oración? Me refiero a los motivos y las palabras. Saludos. Y este último mensaje dice, yo soy una persona muy ansiosa, me costó entender ese ámbito en mi vida ahora. Yo espero simplemente en Dios y si las cosas no salen es porque papito Dios sabrá, dice Clarita. Bien.
Viste, hay casos, Eliseo, que uno no tiene respuesta. Aquel que estaba por 20 años haciéndose diálisis pidiendo por sanidad, ¿verdad? No nos cansemos de pedir, y yo creo que esa persona es un testimonio tremendo. Está hace 20 años pidiéndole una cosa a Dios que no tiene respuesta, espera todavía él su respuesta, pero es un testimonio tremendo de perseverancia y fidelidad.
Tal cual, señor.
¿Entendés? Sí. Porque 20 años, Eliseo.
Mucho.
Impresionante mucho. Es su testimonio.
O fíjate
testimonio.
Aquellos que oran por la conversión de algún ser querido, así también, sí, por hay, 20 ¿verdad? Años y no por, hay no pasa aparentemente nada. Respuesta, ¿verdad? Pero muchos testimonios hay de que después de 20 años de persistencia, en donde probablemente Dios trabajó con la persistencia de esa persona, y hay la respuesta, porque ocurre la conversión.
¿Y qué pasa 20 años y no se convierte? Porque está en esa posibilidad, ¿verdad? Y muere y no se convirtió. Y esa persona, eso es un testimonio del amor que tiene esa persona. Del amor que Dios puso en el corazón de esa persona. Esa persona no perdió la esperanza, no perdió la fe. Y lamentablemente hay cosas que no dependen de nosotros, ¿verdad?
Sí.
Y por eso te digo, Eliseo, hay cosas que sencillamente nosotros respuesta no vamos a encontrar.
Sí, señor.
Y tenemos que simplemente respetar lo que Dios permitió.
Totalmente. Vos sabés, te quiero hacer una pregunta que en algún momento me lo hicieron. No sé si ya ahora o querés hacer un... ¿Qué opinás vos? Voy directo a la pregunta. ¿Qué opinás vos de lo que se le podría responder a una persona que dice, ¿cómo es orar sin cesar?
Sí. Sí, te voy a responder con un ejemplo, ¿sí? Yo tengo mi tiempo de... tengo tiempos especiales donde yo le invito a mi esposa a salir. Tengo una cita con ella, nos vestimos bien, nos vamos a comer a un lugar rico, pasamos un tiempo lindo hablando juntos, ¿verdad?
Sí.
Eso podríamos compararlo con el culto del domingo. Tú te preparas, te pones churro, te vas a la iglesia con una expectativa de encontrarte con Dios, de adorarle, de recibir su palabra, de orar, de encontrarte con Él. Después tenemos tiempo quizá diario, cada 2 días, etcétera, de compartir un tiempito, por lo menos 15 minutos para hablar, 20 minutos, una hora a veces. Eso podría compararse a tu devocional diario, donde vos con tu pareja te sentás y dedicas el tiempo para hablar por día, o cada 2 días, o no sé, ¿verdad? A veces más, a veces menos, pero trata de buscar un tiempo, no tan especial como la salida, pero claro, un tiempo que permita que nos pongamos bien al día sobre nuestros y nuestro interior. Y después, tener un tercer tipo de comunicación con tu pareja, Eliseo. El famoso mensaje por WhatsApp. Ya salí, ya llegué. Hay que comprar pan, hay que hacer esto, lo otro. Esa es una comunicación constante que yo por lo menos tengo con mi señora, ¿verdad? Porque ella, si no le respondo, luego ya se desespera, ¿verdad? Y entonces, ese tipo de oración, en todo tiempo. Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Tengo un problema en la oficina. Señor, ¿qué ahora? Señor, esto me está pasando. Ese tipo de pequeño WhatsApp con el Señor. Para mí, esa es la aplicación perfecta de orar sin cesar. Tiene que ver con esa, con tenerle a Dios presente todo el tiempo tu vida.
En todo tiempo.
Y tiene que ver también con la constancia en la oración.
Muy bien, muy bien. Qué buena respuesta, qué buena respuesta. Bueno, palabras finales y nos estamos yendo, profe.
Bueno, decía J.C. Reilly, ¿cuál es la razón de que por la que algunos creyentes son mucho más brillantes y santos que otros? Creo que la diferencia en 19 de 20 casos surge de sus hábitos de oración con Dios. Creo que los que no son eminentemente santos oran poco, y quienes eminentemente santos son, oran mucho.
Qué lindo. Gracias, profe, por tu tiempo.
A vos, Lisa.
Seguimos.